las estrellas vengo.
Dulcísima voz que estamos escuchando de fondo es la de Silvia Sapsuk y está acompañada por su guitarra, por supuesto. Bienvenida, Silvia, a Radio Nacional.
Hola, Mariana. Hola, Facundo. Un gusto estar en este hermoso lugar que es la Casa del Pueblo los artistas.
El gusto es nuestro de recibirte. Bueno, Silvia, estás de fiesta en realidad porque estás presentando un nuevo disco.
Sí, un nuevo hijo, el quinto ya. Se llama La Iralá. Lo que estábamos escuchando es de las estrellas. Un aire de Vidala, que, bueno, les cuento que este disco nació en la pandemia, como sí. Ha pasado en el 99,9% de los casos de los artistas que conozco. Uh-huh. Tiempo interesante, si los hay, que vivimos como humanidad, ¿no?
¿Te pasó algo en la pandemia o fue un periodo que te encontraste con vos misma por ahí, como nos pasó capaz mucho, que de tanto estar encerrado, digamos, no tenías claro. mucho más que vos mismo, y a partir de ahí
mira, te dio para... yo vengo estando conmigo misma por mi trabajo, digamos. Uh-huh. Yo tengo la fortuna de trabajar en mi casa dando clases de uh-huh. canto, de estar siempre metida con la música, entrenando, creando, estudiando. Entonces, no
hubo mucho cambio en ese sentido.
No hubo mucho cambio en ese sentido. Sí fue parar del tránsito de gente viniendo a casa, ¿no? Pero sí fue un tiempo muy rico, porque fue tener todo el tiempo para mirar, para sentir, para pensar, para... desesperarme, porque no, algunas veces también, porque fue un gran signo de preguntas. ¿Qué pasaba? Que todo el mundo había parado. Uh-huh. Yo, en uno de los temas que es Samba Solar, que es el tema de la pandemia, ahí expreso en una frase lo que para mí fue la pandemia, ¿no? Darme cuenta de que la vida es más grande que nosotros. Y nos lleva ahí donde necesitamos ir. Yo creo que fue un gran periodo de aprendizaje, un rico periodo. Después que terminó la pandemia parece que no aprendimos absolutamente nada. Porque es más, pareciera que empeoró todo, porque aparecieron las guerras más infames. Hubo más guerras, no es que habían desaparecido antes, pero estamos viviendo un momento de, y voy a decir una expresión muy burda, ¿no? Pero está flotando toda la mierda en el agua, ¿no? Uh-huh. Pero aún así yo creo que fue una posibilidad que nos regaló la vida para mirarnos un poquito más, para evaluar algunas cosas, y a mí me nutrió muchísimo. Uh-huh. Y creo que a mucha gente le sirvió para darse cuenta. Sé que hubo divorcios después de la pandemia, sí. Hubo encuentros o reafirmación de relaciones,
sí,
hubo,
claro.
hubo cambios de internos y externos muy profundos, ¿no?
¿Una sola de las canciones tiene que ver directamente con la pandemia, sí, o todas están...?
Todas nacieron en ese marco. Sí. Algunas las tenía empezadas de antes y las terminé en ese tiempo porque tuve más tiempo básicamente, claro, ¿no es cierto?
Sí. Silvia, y mencionabas que es tu quinto hijo sería, sí, y si vos tuvieras que describirnos a este hije, sí, nuevo, de que bueno, sí, ya fue concebido en pandemia, pero sí, bueno, ya nació y está caminando o está empezando
está
a caminar.
Está empezando a caminar.
¿Qué le ves distinto a tus producciones anteriores o por dónde quisiste explorar?
Es el disco más personal que he hecho. Ajá. Un disco más crudo de mi vida. No es que he hecho cinco nomás, pero cada disco responde a una etapa, ¿no es cierto? Es como una foto de un momento personal. Y este, te diría que es el disco donde más revelo realmente quién soy, ¿no? Hay un profundo encuentro con la guitarra, con la composición y con la voz. Entonces tiene esa simplicidad de guitarra y voz, porque no hay ningún adorno o acompañamiento hermoso de otros músicos como ha sido en los discos anteriores, pero es la cruda realidad, digamos. Yo me manejo con la guitarra para todos lados y siempre ha sido así, es mi modo de decirme cantando y tocando, ¿no?
Como cantautora, también como intérprete, digamos, ¿dónde, sí, por dónde pasa más la crudeza? ¿Por encontrar la letra que te defina, la armonía que te describa?
Por irme a buscar más adentro y tomarme el trabajo y el tiempo para decir lo que necesitaba decir. Hay un gran trabajo en las letras, hay un gran trabajo en las melodías, hay un gran trabajo en la guitarra, así que es todo un paquete.
¿Es el último? No, ¿qué vas a hacer? No.
¿Quién lo sabe? Ajá. Hoy es así.
Pero hay, ¿no?, como una intención de querer trascender.
No, espero haber aprendido de no necesitar la pandemia para parar. Claro, eso, claro, ¿viste, sí, Facu? Sí.
Y en estas canciones que fuiste acuñando ahí en, sí, ese disco, ¿por dónde vas? A ver, decís que es introspectivo, sí, que tiene que, sí, ver con vos, reencontrarte, pero... En tus aristas, como también sos una cantora popular, también preocupada, ocupada,
sí,
y sensibilizada,
sí, por
con
supuesto
lo
que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, siempre. Hay un tema, por ejemplo, dedicado a la mujer, a la lucha de la mujer, pero expresado poéticamente muy bien. Es el único tema compartido con un poeta, Alejandro Jusim, que es un poeta de La Plata, un trovador también. Me encantó cómo describe el ser de la mujer y su aporte importantísimo a la vida, ¿no? Uh-huh. Es una manera de decir con belleza la lucha de la mujer. Uh-huh. Después, bueno, también hay un tema que se llama Barro y Flor, que está dedicado a una pareja amiga que conocí en Córdoba, el artesano y ella ama de casa, que eligieron vivir de una manera muy sencilla, con lo justo, como una decisión de vida, no porque la vida los metió ahí y no les dio más, ¿no? Sino como una elección de vida, vivir sencillamente. Y a mí me impactó tanto esa decisión de ellos que miré mi complejidad, ¿no? Y dije, yo quiero, que aspiro a ser tan sencilla. Pero
a desapegarse.
Es todo un trabajo, ¿no?
No, más sí, vale que sí.
Así que... ¿Te parece que escuchemos una primera canción del disco? ¿Lo tenemos, Lucas?
¿Una simple canción?
No, una que te guste a vos arrancar esta charla, como para ir
perfecto,
coloreando.
Podemos... podemos hacer la de Rosa y Carlos, que son estos amigos de Córdoba, a quienes les dediqué este tema. Se llama Barro y Flor. Creo que es el sexto. Ella es una rosa clara, transparente, alumbrando el día muy calladamente. Yeah.
buscando la luz. El arcilla blanda, corazón de fuego, amasando el día con trabajo y sueños. Sencilla paciencia de pájaro hornero, que poco hace falta si sobra pa' dentro. En ellos miro la vida de barro y flor florecida. Ay, si pudiéramos, digo, volver a ser tan sencillos. Ay, si pudiéramos, digo. De los cerros, dame tu aguacero, perfuma mi alma con menta y romero. Tu sola presencia, puñado de estrellas, mata las palabras, solo canta el sol. Enamorado de esa flor sincera, esa rosa que amas, ella es tu alfarera, la que día a día transforma en su fuego desdichas y penas en digna alegría. En ellos miro la vida de barro y flor florecida. Ay, si pudiéramos, digo, volver a ser tan sencillos. Ay, si pudiéramos, digo, volver a ser tan sencillos.
Todo es una gran metáfora, ¿no? De la condición humana y de dónde estamos y de para qué venimos y hacia dónde vamos, me parece. Barro y flor era esto. Y la escuchaba, Silvia, y te pregunto, ¿qué desafío es en esta etapa jugar con la voz de esa manera? Vas por todos lados.
Así es.
Sí, hay, digamos, notas muy agudas, notas más graves, sí. Es decir, exponerse otra vez como a... Es un desafío, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí. Culpa de la compositora que hizo cosas así, la intérprete tiene que laburar, claro. No te cuento cómo.
Claro, pero digamos, salís muy bien parada de este desafío, digamos, y ahora sostenerlo en vivo, ¿cómo te preparás?
Muy bien, me preparo arduamente todos los días, entreno ya desde hace mucho tiempo, sí. Porque la guitarra también tiene un desarrollo muy complejo,
sí.
No es que me acompaño rajeando nada más como un acompañamiento rítmico, sino que la guitarra también va cantando, va armando como un tejido con la voz, ¿viste? Entonces sí. Es manejar dos instrumentos a la vez y eso tiene su trabajito, hermoso, hermoso. A mí me encanta lo que se genera entre la voz y la guitarra, ¿no? Es difícil hacerlo porque uno tiene que un poco dividirse en dos, pero el resultado me encanta.
Desde que te empieza a sonar la melodía en la cabeza hasta que decís, bueno, listo, sí. Se graba, ¿qué pasa en todo ese proceso? Porque estaba escuchando, ahí yo puedo, desde mi humilde conocimiento, ¿no? Veo notas fandermolescas ahí, veo notas Liliana Herrera, veo notas de una Teresa Parodi ya hace tiempo, también. Mucha dulzura, o sea, uno cierra los ojos y realmente podés ver a esa parejita en el campo. ¿Con qué te nutriste, más allá que estábamos en pandemia, para escuchando y probando y viendo para llegar a esto?
Me nutrí, por ejemplo, en esta canción, del recuerdo que tengo de estos amigos. Él, Carlos, era artesano, digo, era porque falleció en la pandemia, justamente. Entonces fue evocar todo lo que vivimos juntos. Él era un periodista de radio. En realidad era un melómano, además de ser artesano, que tenía un club de oyentes en una radio de Tras la Sierra. Y armó un ciclo en un momento. Yo recuerdo que había sacado en ese momento mi primer disco. Y me convocó para ir a cantar a Los Hornillos. Y ahí nos conocimos, hicimos una hermosa amistad con él y su esposa. Al poco tiempo me invitó a su casa, vivía en una casita muy, muy humilde y con una dignidad muy, muy hermosa, ¿no? Entonces fue traer todo eso y buscar justamente las metáforas que pudieran expresar esa impresión que yo había tenido. Porque cómo uno pone en una canción la impresión que tiene de una experiencia vital, ¿no? Bueno, es una narración, bueno, sí, los conocí.
De un hecho, claro.
Claro, es poner en poesía, en metáforas, en las sensaciones que me despertaron Carlos y Rosa.
¿Y eso ayudó la pandemia a ponerle voz en tu claro, parte creativa?
Porque viste como que
también con todo lo horrible que tuvo, como que nos puso en caja, nos enseñó un poco, bueno, lo importante es esto, lo demás es accesorio. Por ahí en el caso que vos decís, exacto, de estos chicos, lo importante era elegir, digamos, la manera que vivían, que era lo que tenía el vínculo entre ellos dos. Lo demás, nada, por ahí a veces uno está medio loco con todas las cosas que podés tener,
claro,
pero por ahí episodios como este de la pandemia te ayudan a ver un poco más.
Totalmente.
¿A vos te pasó eso de ver las cosas con más claridad?
Sí, absolutamente.
Pasar la zaranda.
Digamos. Absolutamente, absolutamente. Yo, por ahí me da un poco de pudor decirlo, ¿no? Pero me sentí agradecida y favorecida por la pandemia. No fue así el caso de muchísima gente, ¿no?
Claro.
Pero para mí fue un tiempo riquísimo. Además, como ustedes se acuerdan, los músicos salíamos a hacer streaming todo el tiempo porque era tan imperiosa la necesidad de comunicarnos y de acompañar a la gente, ¿no? Sí. Uno vio a un Jairo en Bermudas en el living de su casa,
claro,
cantando, o a Pedro Aznar, o a León Gieco, todo el mundo. Esa zaranda, como decís, nos puso a todos en el mismo plano. Eso fue increíble, ¿no? Y como que salió la música a hacer lo que tenía que hacer.
Abrazar. Que era lo
sin
que nos
egos.
Faltaba.
Viste que muchos grandes músicos por ahí no hacen su show si no es con una parafernalia de luces, de sonido.
Sí.
Sin esas condiciones no van a ningún lado. Que es también entendible porque uno como músico necesita un contexto sonoro que lo acompañe, ¿no? No da lo mismo cantar.
Sí, no. También es un trabajo.
También
digamos,
es un trabajo así, claro, y merece un entorno apropiado, ¿no?
Sí, sí.
Pero esto de la música como abrazo, como bien decís, fue hermoso. Mini recitales en el living de la casa y todo el mundo después confesaba que estaba bien vestido de la cintura para arriba.
Como todo,
y de abajo estaba con el pijama de la mañana y pantuflas.
Sí. Claro.
Fue hermoso.
Sí, nosotros hablamos con alguien acá de una zapatería que nos decía lo que había crecido la venta de pantuflas en la época de la pandemia, que era todo, es cierto, andábamos todos así.
Aparecieron las compras por internet, por Mercado Libre, todo el mundo entró a comprar y nos pegamos varios chascos también comprando por internet. ¿No?
Ahora, terminó la pandemia y salimos, me parece, como decíamos al comienzo de la charla, sin haber aprendido por ahí, digamos, lo que la pandemia nos vino a mostrar, no sé si enseñar, nos mostró, la enseñanza dependía de nosotros.
Yo no sé si no aprendimos nada, ¿eh? Ahora que vamos transcurriendo la charla, porque esa caja, como decía Facu, en la que nos metió la pandemia, yo creo que está en algún lugarcito de la memoria nuestra, ¿no? Y en esta vorágine que estamos viviendo tan alocada, despiadada por momentos, hay como una, yo noto, lo noto en mis alumnos, en amigos, esta necesidad como de buscar espacios para encontrarse con esa cajita de nuevo, ¿no? Ya sea a través de la música, a través de meditación, a través de expresión corporal, de cualquier tipo de arte.
Sí.
O sea, pero en relación, por eso estaba pensando justamente salimos de la pandemia, saco la frase de no aprendimos nada, cada uno habrá visto o aprendido algo, pero digo, masivamente volvimos a este vértigo, a esta rapidez, sí, a esa sí. inmediatez que todo el tiempo nos acosa. Armar un espectáculo como el del como el tuyo, ¿no? Donde estás vos sentadita con tu guitarra y ahí este diálogo tan íntimo, digamos. ¿Qué esperás encontrar del público o cómo convocarlo para que justamente baje dos cambios, apague el celular, bueno, creo y se que, entregue?
Qué buena pregunta. Creo que la música logra eso, ¿no es cierto? La música tiene ese poder de abrazarnos, como dijiste vos, y de ponernos en el lugar. Y yo soy consciente, siempre ha sido así mi propuesta musical, de que llevo un territorio donde la persona que escucha tiene que bajar. Esta música que estamos escuchando no nos saca y nos dice, bueno, ay, qué lindo, voy a salir a caminar con mi compañero, con mi compañera, el día está hermoso, vamos, pilas. Más bien, conecta un poco con esa caja. Mira, estoy parafraseándote todo el tiempo, Facu. Con esa caja, ¿no? Ese centro. Yo aspiro a que en este encuentro del Airalá por primera vez con la gente que va a escuchar, que podamos sintonizar los corazones y conectarnos desde ese lugar donde la pandemia nos puso, en esa horizontalidad donde todos somos iguales porque somos humanos, somos diferentes y la pluralidad y la diversidad la amo y la busco y la pruebo siempre, ¿no? Pero hay un punto, ese denominador común que se llama corazón, que es del mismo color de la sangre, que nos hermana y nos une. Así que espero eso, poder encontrarnos desde ahí con 9 canciones nada más.
¿Es físico? ¿Hiciste el disco físico? No, está en Spotify.
Fue otra gran decisión y otra gran lucha, ¿viste? Claro, y aprendizaje también. Detrás de cada lucha hay una decisión y un aprendizaje, totalmente. Hasta ahora todos los discos habían sido físicos y con la hermosura que tenía eso de armar una gráfica, que era una especie de librito. Me gustaba ponerle mucho énfasis a la gráfica. De hecho, los discos anteriores, por ejemplo, los dos últimos, lo hizo bellamente Vivi González, nuestra artista plástica. Es una hermosura ver lo que pasa cuando uno abre el disco, ¿no? Y hay dibujos, hay fotos, pero hay una gráfica que también cuenta. Ahora era como, bueno, tiro así el disco a las plataformas digitales.
¿Y qué te pasa como artista? Porque también me parece que como que se vuelve mucho más impersonal, si querés, en algún punto.
Totalmente.
O sea, porque vos cuando lo decís, yo abría el disco, veía los dibujos, era algo mío, que yo podía decir, claro, ahora vos no debes ni saber quién te escucha, quién no te escucha, es medio un despiole para
Es medio un despiole. Primero fue un despiole en la cabeza, bueno, ¿qué hago? Sí. Sacar el disco físico realmente era un despropósito. Aunque por ahí algunos artistas dicen que hay que sacarlo para tener algunos para dar, pero la verdad es que no hay donde escucharlo. Sí. No hay aparatos que tengan más. Tenés que por ahí, si tenés la compu y te interesa, tener un
CD.
Poner un lector de CD externo para poder escucharlo. Entonces, no tenía sentido, ¿no? Entonces, era esta sensación que vos decís, me pierdo en la nada, en la nebulosa de Neptuno realmente, ¿no? A la vez es la posibilidad de, bueno, de estar inmediata. Y me pasó algo.
A Japón.
Cuando subí el disco el 23 de agosto, enseguida empecé a tener respuesta de la gente. Esa fue la contracara de la nada, ¿no? La gente escuchaba, ponele, en los días siguientes la música y enseguida yo recibía comentarios. Qué lindo, me gustó, lo voy a compartir.
Y no solo de acá, de La Pampa.
No, de amigos de todas partes, ¿no? Entonces, ahí pude darme cuenta también de lo que trae esta nueva modalidad, la inmediatez. Pero también hay que estar agitando y agitando y agitando.
Otra metáfora de la pandemia, ¿no?
Otra metáfora, exactamente. Hay que agitar.
Nace acá también y se parrama para todo el mundo en 2 segundos.
Sí, exactamente. Así que
Silvia, la cita es a las 21:30 en la calle Bolivia 1286. Estamos hablando de la sala TTP de Santa Rosa.
Exactamente, una salita hermosa, íntima, justamente para este disco.
Bielísima.
Sí, va a haber también imágenes que diseñó una realizadora visual de Bariloche, que me encanta su trabajo, que se llama María Manzanares. Así que va a haber un acompañamiento visual para tanta soledad.
Qué lindo, ¿no? Tanta soledad compartida.
Exactamente. Decir. Bueno, seremos muchas soledades compartiendo, entonces.
Baja la luz y ¿con qué vas a arrancar?
Va a ser el orden del disco, así, tal cual está, con De las Estrellas.
Vamos a arrancar con eso.
No, ya lo escuchamos, porque fue el primero.
Ah, bueno,
fue
estaba
el primero,
de cortina.
Fue el primero.
Entonces vamos con el segundo.
¿Vamos con el tercero?
Tercero, sí.
Puede ser, perdón, que interrumpa tu entusiasmo.
Usted es la artista.
Pero quería hacer el tercero, que es el tema por ahí más diferente del disco. Sí. Porque parece un jazzito, es un jazzeadito, ¿no? Y es el tema como que, le llamo yo la canción corcho, porque destapó todo lo que vino después. Yo venía muy trabada creativamente durante mucho tiempo, 2 años, ponele, o más. Tenía cosas empezadas, algunas de las canciones estas, pero no había manera de que saliera nada. Y empecé
¿Por qué te salió el...? ¿Por qué?
A partir de esta. Ahí te explico. Empecé a estudiar guitarra online, fue otra de las cosas que trajo la pandemia. Claro, si empezamos todos a tomar clases de algo o hacer cursos en la pandemia o no. Sí. Fue que vino para quedarse. Sí. Con Cecilia Zavala, una excelente guitarrista y compositora. Y a través de un ejercicio que me hizo hacer, yo quería estudiar armonía con ella, salió una melodía, ¿no? Y me dice ella, ponele letra. Y empezó a salir esta letra, ¿no? Y ahí yo me di cuenta, empezó a salir toda esa frustración que yo había tenido respecto a componer, porque no me salía absolutamente nada. Y claro, ponía tanta pretensión en las canciones que quería hacer, que mi creatividad estaba así, ahogadísima, ¿no? El corcho estaba realmente muy aferrado. Y fue de las canciones que más rápido escribí, por ejemplo. Y me di cuenta que lo único que hay que hacer es ponerse ante el corazón y escuchar qué dice, en vez de tanta exigencia mental para hacer la canción.
Vamos a
escucharla. Es la canción del ego. De ahí mi está. Ego, ahí está mi ego, pero a pleno.
Qué lindo, vamos a escucharla entonces.
Yo quiero hacer una canción diferente, con buena rima y que le guste a la gente. Muchos acordes raros y desenfados decir verdades del corazón. Yo quiero hacer una canción disonante, cantarle coplas a la luna menguante, como Atahualpa, Teresa y Violeta. Sus versos acompañan nuestro sentir. Aquí estoy, tan solo yo y mi guitarra, simple canción. Yo quiero hacer una canción urgente que sea la voz de realidades presentes y que en el mundo despierte conciencia que somos uno con la inmensidad. Yo quiero hacer canciones inteligentes que sean simples y a la vez ocurrentes y que revelen las verdades ocultas para salvar al mundo de la maldad. Y aquí estoy, solo yo y mi guitarra, queriendo hacer una simple canción. Pero ya ves, no tengo más palabras. A fin de cuentas, canta el corazón. Tira-ri-tan.
Qué lindo. Sol, yo veo toda sol. Un día de
una
sol.
Una confesión. Le faltó la Elie nomás, porque no metiste Elie en esta.
No sonó
la Elie, pero si no, claro, es la confesión, es lo que vos decías.
Es la canción, quiere todo.
Claro, es alguien canción. Queriendo hacer la canción de su vida y hasta que se da cuenta de que lo que tiene que hacer es una canción.
Total.
Y después viene lo demás.
Exactamente.
Buenísimo. Silvia, para hacer que aprendiste a tocar online guitarra, qué bien suena. Qué bien suena, y es una guitarra criolla, o sea, es una guitarra eléctrica. Sí. No acústica.
No.
También otro desafío
otro
enorme.
Laburito, sí.
La foto de la del disco, digamos, o de este disco virtual.
Álbum. Ahora, hay que usar la palabra álbum.
Eso, álbum virtual. Sos vos justamente con la guitarra. Sí. Contanos un poquito de la historia de esa guitarra y dónde, cómo llega a tus manos.
Quiero contarte la historia de la guitarra y las fotos también, porque cabe mencionar al amigo que me la sacó. Esa guitarra me la sugirió comprar quien fuera también maestro mío en guitarra, Roberto Calvo, que es un excelente guitarrista argentino también de Buenos Aires. Y es de... Estrada Gómez. Ajá. El viejo Estrada Gómez, que hacía unas guitarras increíbles como esa, que suena, que no se puede creer. Y las fotos me las hizo un amigo cordobés que es músico, que se llama Dante Ascaíno, que... Hacía 8 años que no nos veíamos y pasaba rumbo a las playas de Bahía Blanca.
Ajá.
Y me dice, Silvia, bajó del auto, quería parar en casa con su compañera, con su familia, y bajó del auto, me dice, Silvia, quiero regalarte fotos. Fue el verano anterior. Yo le digo, bueno, dale. Pleno verano, yo no había ido a la peluquería, no, estaba así totalmente en un relax. Y me hizo unas fotos tan hermosas como esa, que no podía menos que elegirlas como para el disco.
Qué así bárbaro. Hermosa foto. Además, bien íntima en el sentido. Igualmente, la canción de recién, a medida que la iba escuchando, era una mañana de sol.
Qué lindo.
Era caminar por la casa, ir abriendo las ventanas.
Entonces, esta sí capaz que te lleva a salir a caminar.
Claro, sí.
O sola.
Qué lindo. Bueno, expectativas para el espectáculo, para el show. Show, suena tan por ahí chocante la palabra. Sí, pero
es
show.
Sí, es un show.
Es un show.
Entregar lo que soy y lo que tengo, que soy yo misma, ni más ni menos, con esta cruda verdad de la guitarra y la voz. No hay otra. Y... recibir el amor de la gente, que yo estoy segura que va a ser así, que la gente que va a acompañar va con un gesto amoroso, así que va a ser una noche de amor. Ay, y entrega.
Qué lindo.
Sí. Mañana.
Y aparte entonces... es mi cumpleaños, así que...
completito.
Qué mejor regalo. Bueno, una fiesta a pleno.
Que vayan con regalo también.
Sí, ya que regalo que Silvia pone.
Y algo para
torta.
Brindar.
Mira, ya me regalan el maquillaje, las fotos.
Claro.
Ya estoy regalada.
Estás bien pagada.
Ya estoy bien pagada.
Para conseguir las entradas, ¿dónde?
Sí, acá tengo un teléfono de la TTP. Si quieren reservar, ya por suerte está habiendo un montón de reservas.
Sí. Bien.
Es 2954-1562-3869.
6238-69. Bien,
exactamente. Buenísimo.
Perfecto.
Bueno, ¿en algún horario en especial o se pueden sacar en cualquier
momento?
No me
han dicho, horario, así que insistan hasta que les contesten.
Bien, ¿la sala tiene capacidad para cuántas
120 personas? Personas.
Está. O sea que estamos a tiempo.
Sí.
Bueno, Silvia, ¿algo que te haya quedado con ganas de decir, algo para sacar?
Agradecerles esta preciosa charla con el tiempo que se han tomado para poder conversar con profundidad. Eso nada más. Y gracias por difundir también... Mariana y Facundo, y Lucas.
Y Lucas, sí.
Y Analía. ¿Analía o no?
No, Ana,
con Ana.
Ana Elizabeth.
Listo.
Pero le decimos Analía.
Nuestra artista, porque
claro
ella es actriz.
Sí.
También.
También.
Estamos todos.
Silvia,
estamos
muchísimas
todos.
Gracias por tu visita.
Un placer. A ustedes por recibirme.
Bueno, gran Silvia Saksuk en los
mirar
estudios de Radio Nacional.
El corazón, el pájaro y la flor, solo quedarse allí, quedarse allí.